Gracias. Que comparezca el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con número profesional 11.401. Es el testigo 111 de la lista. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Comparece, como usted sabe, en calidad de testigo. Sí. ¿Juro o promete decir la verdad?
Lo prometo.
¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que cree usted que puede impedirle o dificultarle decir la verdad?
Creo que no.
Aunque ya lo sabe usted sobradamente, pero es mi deber informarle que si faltare a las obligaciones que acaba de contraer, puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión multa y accesoria e inhabilitación. Sí. Conteste, por favor, en primer lugar a las preguntas que le va a formular el Ministerio Fiscal.
Pero con la venia, señores, preguntar si tiene la condición de Rabillo Osman, de contener protegido.
¿Perdón?
No, si tiene la condición ya de protegido, por si no puede declarar aquí.
Se le concedió ayer, que yo recuerde, la condición de testigo.
No lo sabía, la primera pregunta.
Creo, el señor secretario dará cuenta, pero yo creo que apudata ayer se resolvió después de darle el turno de palabra a todas las partes.
Con la venia, señor, en el caso de que no constase, porque no recuerda esta representación del Ministerio Fiscal, si lo solicitó expresamente, pues en este acto solicita que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que han de prestar declaración en la tarde del día de la fecha, desde el número 111 al número 120, interesa que tengan la protección visual de conformidad con la Ley Orgánica 19/94.
¿Todos ellos intervinieron en la investigación de los hechos, Ministerio Fiscal?
Sí, señor.
¿Son de la Unidad Central de Información, o de la Brigada de Información?
Unos son de la Brigada de Información, otro de la Unidad Central de Información, tanto de interior como de exterior. Son funcionarios TEDAX y dos de ellos son de Policía Científica, pero que también realizan labores operativas.
¿Alguna parte tiene algo que objetar a lo alegado por el Ministerio Fiscal?
Sí, con la venia. César Rabillo Osman. Yo no sé si este funcionario sigue en activo o no, pero así a esta parte le interesaría que declarara aquí. Entiendo que nada le afecta porque está a la vista tanto de los acusados como de las defensas. No va a ser vista a su cara. Y yo sí tengo un interés, esta venia tiene interés en preguntarle estando...
Bien, pero no lo entiendo, porque si he visto, ¿sí?, según usted, por el público, no por nada, sino porque no se va a difundir su imagen de rostro, dada la estructura de la sala, y si puede ser visto por su cliente y por usted, ¿cuál es la razón del cambio de sitio? Es que no lo acabo de entender.
Bueno, yo personalmente sí prefiero interrogarle mirándole más.
Que es una preferencia, bien, no,
no es una, pero es una preferencia que está
pero
siendo...
¿Pero basada en qué, señor letrado? Es lo que le estoy preguntando. Usted dice, yo prefiero que esté aquí, pero ¿por qué? Si su cliente le ve, de una
razón
jurídica.
Entiendo que jurídicamente no es la defensa la que tiene que argumentar por qué se cambia de sitio, sino que es el tribunal que tiene que argumentar por qué
no,
él sí tiene esa protección.
No, señor letrado, eso después.
Y la pregunta
usted
es si está en activo o no.
Exponer los motivos por los que quiere.
Me gustaría saber si está,
a la protección.
Usted está en activo.
¿Está usted en activo?
No, no estoy en activo.
Bien.
Desde hace unos 2 años.
¿Algo más que alegar?
No, nada más.
El tribunal acuerda conceder la protección tradicional o habitual al testigo por 2 razones. La primera y fundamental, porque habiendo pertenecido durante años, ahora al parecer ya no está en activo.
Sigo perteneciendo porque es una condición específica.
Sí, pero no se preocupe, no me interrumpa, por favor. Habiendo realizado durante largos años, aunque siga perteneciendo y esté en otra calificación de actividad, a los servicios de información en la lucha contra terroristas, es evidente el riesgo. Además, ese riesgo se deriva de la propia intervención en esta causa. Y ese riesgo no cesa por el hecho del paso a la situación de jubilación, que es una situación laboral que no tiene nada que ver con los riesgos acumulados a lo largo de los años de servicio. Como además no se merma en lo más mínimo el derecho de defensa de la parte, puesto que le está viendo, además usted, de forma muy directa, porque está en la parte del estrado que le permite esa forma muy directa, y el procesado o los procesados también pueden verlo, no se entiende la razón o el interés en que cambie de posición en la sala sin más sin más. Teniendo en cuenta, por lo tanto, todo lo expuesto, conforme a los artículos 2 y 4 de la Ley de Protección a Testigos y Peritos, se otorga la protección solicitada. Ministerio Fiscal, cuando quiera puede interrogar.
Con la venia de la sala. Señor comisario, usted ha estado dirigiendo una de las unidades de la Unidad Central de Información Exterior de la Comisaría General de Información.
No exactamente, dirigía un servicio de la Unidad Central de Información Exterior.
Uno de los servicios. ¿Recuerda su intervención el día 3 de abril de 2004 en la localidad madrileña de Leganés?
En relación con la localidad, allí no estoy presente. Sí, en relación con el piso que se localizó en Leganés, efectivamente, lo recuerdo. En términos generales, claro.
¿Recuerda usted una llamada que recibe, bien de la sala del 091 o del centro de coordinación, que le pone en conocimiento el hallazgo de un piso en la localidad de Leganés?
En realidad, cuando tengo conocimiento de eso es cuando estoy comiendo con el jefe de la unidad y llama a otro comisario que estaba con una serie de funcionarios trabajando ese tema y dice que cree haberlo localizado, con lo cual, bueno, pues se desarrolla pues otra serie de cuestiones que, no sé, si quiere las comento, vamos.
Sí, ¿recuerda que comisario es el que llama al comisario de la Unidad Central de Información Exterior para ponerle en conocimiento el hallazgo del piso?
Perdón, el comisario jefe de la Unidad Central de Información Exterior está comiendo conmigo y es el que recibe la llamada.
Bien. ¿Qué ocurrió?
Ah, pues que, bueno, recibe esa llamada y entonces, bueno, pues dice esto, toma a su vez, lo comunica pues al titular de la Comisaría General de Información, al jefe de la Unidad de Central de Información Interior, que tiene desplegado personal justamente en esa zona, y entre tanto por parte del comisario, que está en el centro policial y que está sobre ese asunto, pues va completando las tareas de comprobar si realmente en ese piso se confirman todos los datos de que pueda ser el que interesa, el de las personas que después se localizaron.
¿Recuerda usted si se había fijado en Leganés en principio se atribuyera a la Unidad Central de Información Interior?
Sí, había un despliegue en ese día, no sé si en los anteriores, no recuerdo bien, y entonces, bueno, pues las distintas unidades, como era una tarea, un asunto muy complejo, había un despliegue por distintas zonas, y ahí estaba Interior.
¿Qué órdenes dieron ustedes desde la Comisaría General respecto de los hombres que dependían de usted?
Bueno, a través del teléfono ya pues se puso en marcha que se acabaran las comprobaciones por parte del comisario que estaba en ese momento en la central y que estaba directamente llevando el asunto. Envía, pues inicialmente creo que dos funcionarios, después más, porque hay que hacer una serie de gestiones, pues entre ellos me parece recordar que uno de los más importantes es la inmobiliaria que alquila el piso para confirmar que efectivamente todo es como va saliendo, para ir comprobándolo. Y bueno, pues ya se comunica también al jefe de la central, de la Unidad Central de Información Interior, para que tenga conocimiento de que se desplazan allí funcionarios de exterior, porque hay la posibilidad de que sea el piso que se busca. Y bueno, pues ya en ese transcurso pues va sucediendo una serie de acontecimientos que allí se desplaza ya pues otros altos cargos ya de la policía, después el GEO, etcétera.
Las primeras informaciones que reciben ustedes, ¿qué les ponen de manifiesto acerca del piso?
Que parece ser que se ha localizado, que puede ser que se haya localizado. Eso es lo que recibimos cuando estamos comiendo.
Posteriormente le pusieron de manifiesto, le comunicaron que el piso estaba habitado.
Sí, efectivamente. Pero eso ya después. Nosotros regresamos al centro y ya, pues bueno, pues vamos siguiendo los acontecimientos. Ya se confirma que está habitado, en lo que yo sé, que parece que son árabes los que están dentro y, en fin, todas las circunstancias que después fueron surgiendo.
en el contexto en el que se estaban llevando a cabo estas primeras informaciones, además, le ponen en conocimiento si ven salir o entrar alguna persona de dicho piso?
Hay una información que no sé exactamente cuándo, en qué es. Bueno, hay una serie de sucesos que nos llegan noticias de que ha habido disparos, de que desde dentro, de que hay cánticos o algo así en árabe. Eso no sé qué hora sería, tal vez, no sé, que no, 5:30, 6, no puedo precisarlo. Y en ese contexto, pues hay una información que dice que ha salido un vehículo con un individuo con unas características determinadas. Y bueno, yo eso lo doy por supuesto que se está produciendo en tiempo real. Y entonces, bueno, como esas informaciones o se trabajan rápidamente o dejan de tener valor, porque si se trata de gente pues que son delincuentes, lógicamente si van en vehículos en minutos desaparecen, pues recuerdo que pues sin perder tiempo en buscarlo en ninguna lista de teléfonos, marco directamente el 091 y comunico a la sala del 091 ese hecho. Después, ya a posteriori, me entero que, bueno, parece ser que eso se produjo, pero se produjo antes, no cuando llegan los primeros funcionarios, sino entre los primeros, cuando los segundos funcionarios, parece ser. En definitiva, también parece ser que no tenía tanta importancia porque ese garaje parece ser que es no solo de ese edificio, sino de todo un bloque de edificios, no solo de ese, e incluso que tiene, parece que puede tener o que tiene otro acceso.
Aparte de este dato del garaje, ¿se le comunica si hay alguna persona con determinado aspecto árabe que pudo salir del edificio o entrar en el edificio?
Sí,
¿lo recuerda usted?
Sí, sí, por supuesto, de un individuo que parece ser que había bajado con una bolsa de basura y que había logrado huir.
¿Le comunican el motivo por el que esta persona huye del lugar?
No, yo me supongo, como los que están allí, que simplemente que detectan a los funcionarios o aprecia algo raro y imagino que, bueno, pues que lógicamente ante eso pues sale corriendo. Sé que le persiguen, parece que los funcionarios me comentan incluso que, bueno, que cómo corría aquella persona, que era prácticamente imposible, era un atleta, y es lo que sé. Eso sucede al principio, según tengo entendido, de ya localizarse el piso, cuando todavía no se ha establecido un cerco ni todavía está eso, pues solo están unos pocos funcionarios.
En todo momento, desde aquel lugar, se ponían en contacto tanto con el comisario Rayón como con usted, comunicando todos los datos que iban sucediendo.
No exactamente, porque el centro de dirección no está allí. Nos llegan informaciones porque están allí funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior, pero la dirección del asunto no está allí. Allí están presentes, pues que yo sepa, el subdirector operativo, el comisario general de información, otros altos jefes policiales. Entonces nos llegan informaciones porque allí están funcionarios nuestros y nosotros estamos pendientes de aquello porque están funcionarios nuestros en los que yo entiendo que, bueno, porque tienen en riesgo su vida.
¿Tiene usted conocimiento de que se diera la orden de desalojar a los vecinos del edificio?
No, eso yo lo sé a posteriori, pero vamos, está dentro de las medidas normales. Esas medidas, a partir de un momento en que ya está el cerco establecido, etcétera, las informaciones que o sea, ya no son decisiones nuestras, las nuestras son las iniciales de mandar que se compruebe la existencia del piso, etcétera. Eso es la parte, digamos, que directamente se dirige desde la UCIE.
Además de esta intervención en la que usted coordina desde respecto de sus hombres la operación desde la Comisaría General, ¿recuerda usted haber firmado un informe del procesador de datos referente al procesado Rabey Osman El Sayed Ahmed? Pues, perdone, se lo vamos a exhibir para que usted nos diga si es su firma y si se hizo este informe. Obra al folio 13.904 del tomo 48 de la causa. Es de 31 de mayo de 2004.
¿En qué es lo que interesa al Ministerio Fiscal?
Que nos manifieste si efectivamente personas de su servicio elaboraron este informe y fue firmado por él. funcionarios de su servicio, perdón.
Señor auxiliar.
Bueno, por lo pronto mi firma desde luego es la mía.
¿Recuerda usted?
Voy a leerlo, perdón, un segundito.
Sí, sí, para...
Bien, sí, listo.
¿Lo recuerda? ¿Recuerda haber...?
No, no lo recuerdo, pero vamos, lo asumo perfectamente. Es, mi firma es en fin.
Este informe firmado por usted se llevó a cabo dentro de su servicio y eran los datos de que disponía en ese momento la Unidad Central de Información Exterior.
Pues lo doy por bueno. No lo, en fin, es evidente que es un informe que lógicamente no lo elaboro yo, pero lo elabora gente de la unidad y, bueno, pues... tendría que leerlo, pero vamos, en cualquier caso, aunque lo leyese, tampoco yo doy por bueno lo que dice.
Pues nada más, muchas gracias.